Bueno, ok. El tema, estamos en Shabbos Bereishis, estamos en el Shabbos que da comienzo a la lectura de la Torah, y vamos a estudiar un discurso que no tiene directa relación con este Shabbos, pero está vinculado, está ligado. Es un discurso del Rebbe del año 1975, que en realidad el Rebbe dijo este discurso en lo que se llama Parshas HaChodesh. ¿Qué quiere decir Parshas HaChodesh? Traducción literal, la para allá del mes. Chodesh quiere decir mes. En el Shabbat anterior al mes de Nisan, que es el mes de Pesaj, se lee en la Torah, en ese Shabbat, la lectura correspondiente a ese Shabbat, más una lectura pequeña que se llama Parashat HaChodesh. ¿Qué es esa Parashat HaChodesh? Es una lectura donde Dios da la primer mitzvah de la Torah. ¿Cuál es la primera mitzvah de la Torah? O sea, desde el comienzo de la Torah hasta bien entrado ya la Torah, no aparece en mitzvot. Que Dios diga a Moshe, decir al pueblo judío tal cosa. No aparece en mitzvot, preceptos. La primera mitzvah que aparece es cuando el pueblo judío está todavía en Egipto y Dios dice, bueno, muchachos, hay que armar un calendario. Entonces Dios le dice a Moshe, el calendario judío va a ser un calendario lunar, le explica cómo tiene que ser el tamaño de la luna, todas las leyes de lo que es el calendario, cómo está organizado el calendario, que en realidad es lunar más solar, bueno, no importa ahora todos los detalles del calendario, sea como fuere, esa es la primera mitzvah de la Torah. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué empezamos a estudiar esto? Por un lado es un discurso relativamente fácil, entonces sirve para introducirse. Y por el otro lado, el primer comentario de la Torah, de Rashi, Rabbi Shlomo Ben Yitzhak, un comentarista famoso de la Torah, el comentarista padre, principal, digamos, de la Torah, vivió en Francia, año 1100 aproximadamente, empieza su comentario a la Torah con este tema, con esta mitzvah. Rashi dice, ahora lo vamos a ver en el discurso, en la práctica, en las palabras, pero para entender por afuera las cosas, Rashi dice que la Torah no debería haber empezado con Bereshit. Porque después de todo, Bereishit, que se comienza, la creación y qué sé yo, no es más que un relato. Por así decir, obviamente no es así, e inclusive hay, el Zohar dice que toda persona que dice que las historias de la Torah son solamente historias, no tiene porción en el mundo por venir y es terrible. O sea, cada cosa tiene su enseñanza profunda, muy profunda. Pero al fin y al cabo, si lo vemos por arriba nada más, en forma superficial, no son más que historias. Y la Torah es un libro de Hora'ah. Enseñanzas en el nivel más simple, mitzvot, decime lo que tengo que hacer y lo que no puedo hacer. Y tenemos todo un pedazo enorme de la Torah que son solamente historias: que Abraham fue y Abraham volvió, que Yitzhak cavaba pozos y que Jacob tenía ovejas y que se casó. Uno podría decir, ¿y a mí qué me importa? Decime qué hay que hacer. Entonces, la primera mitzvah aparece en lo que se llama Parshas HaChodesh. Rashi empieza su comentario de la Torah diciendo: la Torah debería haber empezado por la primer mitzvah, saltemos toda la parte de historias, toda la parte de la creación, a mí que me importa, pero obviamente si la Torah empezó por donde empezó es porque tiene un significado. Y parte de la idea del discurso es entender ese significado. ¿Por qué empieza por ahí? Rashi lo que dice es: Koyach Ma'as Avigd Le'amo, y es un versículo en Tehilim: Dios le demostró a su pueblo su fuerza. Diciendo, la tierra entera me pertenece a mí, dice Dios. Yo la creé y yo se la doy a quien quiero. Entonces nadie puede venir a decir que la tierra de Israel no le pertenece a los Yehudim. ¿Por qué? Porque de vuelta, el que creó todo es Dios. Dios se la dio a algún pueblo, se la quitó y se la dio al pueblo judío. Y ya está. Eso es lo que dice Rashi. Por eso empieza con todo el relato, para llevar al hecho de que Dios crea la tierra, Dios le dio la tierra de Israel al pueblo judío. Eso es lo que dice Rashi. En el discurso, toda esta misma cuestión que yo estoy mencionando va a girar en torno a dos conceptos, que son conceptos que aparecen N veces, montones de veces en el judaísmo, en Hasidus, etc. Conceptos de Gvul y Bligvul. Gvul es límite, Bligvul es infinito, la falta de límites, el infinito. Finito e infinito. Y la constante combinación entre estas dos cosas. Y vamos a ver que el Rebbe lo va a explicar en el tiempo, lo va a explicar en términos de la Geulá, de la redención, desde diferentes ángulos, esta idea de la combinación del finito con el infinito. Y la combinación absoluta es una paradoja en donde el finito entiende y disfruta del infinito, cosa que es imposible. Porque si vos sumás, agarrás una cuenta, es simplemente un ejemplo nomás, la matemática, agarrás una cuenta, en el momento que metiste infinito en la cuenta, se acabó la cuenta. Infinito más uno, infinito. Infinito menos 3.427.433, infinito. Infinito por 3, infinito. No importa la cuenta que hagas. En el momento que metiste el infinito, se acabó la cuenta. No hay más matemática. Entonces no tiene sentido decir, si este mundo es un mundo finito, ¿cómo va a estar revelado un Dios infinito en este mundo finito? Es una paradoja. No tiene sentido.
Al menos matemáticamente.
Sí. ¿Cuál es la resolución de esa paradoja? Mashiach no es algo que tiene sentido en nuestro intelecto. Mashiach es esta famosa paradoja del infinito revelado en el finito. El finito continúa siendo finito y sin embargo disfruta del infinito. Bueno, esto es el tema que el Rebe va a empezar a lidiar en este discurso paso a paso. Vamos. Este mes, es un versículo en la Torá. Este mes va a ser para ustedes el primer mes, etc. Y ahí de vuelta, Dios le dice a Moshe, como ya expliqué antes, todas las leyes que no están escritas en la Torah escrita, están en la Torah oral, bien detalladas, legisladas, etc. Dios le dice a Moshe las leyes del calendario judío. Esa es la primera mitzvah. De Isab Medrash, el Midrash cuenta, y el Rebbe lo pone entre paréntesis, Hugo Pepeiru Shrashi, Reish Pashas Breishis, y este Midrash está traído por el comentario de Rashi, en el comienzo de Parshas Bereishis, es el primer comentario que Rashi hace. ¿Qué dice el Midrash? Omar Rabbi Yitzhak, dijo Rabbi Yitzhak, lo dijo ya tzadik leazgir esa toira el amejot yosel lahem. La Torah no debería haber empezado sino de este mes, será para ustedes, etc. De hecho el Rebbe lo va a decir más adelante, pero para entender un poquitito de lo preciso y exacto que son las palabras en la Torah, en los Midrashim, en las palabras de nuestros sabios, vos tenés dos formas de decir las cosas. La Torah debería haber empezado de tal manera, o, que es como está escrito, no debería haber empezado sino de tal manera. La segunda forma es mucho más fuerte. Está quitando toda otra posibilidad de que sea de cualquier otra manera. No debería haber empezado sino así. Porque si vos decís en forma positiva, debería haber empezado así, bueno, quizás debería haber empezado así, de otra manera.
Claro, de otra forma era excluyente.
Tres, cuatro ideas, no. Una cuestión totalmente excluyente. El Midrash lo que dice es, no debería haber empezado la Torah sino de este versículo del comienzo de los meses, porque es la primera mitzvah. Continúa el Midrash, umatam pasach bebreishis, y por qué la Torah empezó con Breishis y la historia de la creación y los patriarcas, mishum koyach masa vigit laom et loses laem nachras goim, por este versículo de que la fuerza de sus acciones, o sea, Dios le mostró y le dijo a su pueblo, al pueblo judío, la fuerza de sus acciones, el poder que él tiene, que es el creador del mundo, para darle al pueblo judío la herencia de los otros pueblos, es decir, la tierra de Israel. Acá el Rebbe no lo trae, pero Rashi continúa diciendo, sí, los pueblos de la tierra van a decir que ustedes son ladrones, que se robaron la tierra de Israel, que le pertenecía a otro. ¿Sabes qué? Dios creó el mundo. Dios nos dio la tierra de Israel, ya está. Y entre paréntesis, no es el tema del discurso, pero simplemente para tenerlo en mente, un recurso interesante, inclusive los otros pueblos que se quejan del pueblo judío que estamos en la tierra de Israel y que dicen que les pertenece a ellos, etcétera, etcétera, ellos creen en la misma Torah que nosotros creemos, de la A a la Z. Tanto el pueblo, los árabes como los cristianos, todos creen en la misma Torah. Nadie desacredita la Torah de manera tal de decir, ah, judío, vos decís que tu Torah te da a vos Israel, y a mí qué me importa lo que dice tu Torah. Todo el mundo está de acuerdo con lo que dice la Torah. Después agrega cada uno su Mishigás. Los árabes agregan su Corán y los cristianos su Nuevo Testamento y qué sé yo, qué sé cuánto. Pero nadie quita lo que dice la Torah. Entonces, si la Torah nos está diciendo Dios creó el mundo y le dio la tierra de Israel al pueblo judío, esto es, todo el mundo está de acuerdo. Todo el mundo está de acuerdo. Y más aún, y esto es todo dentro del paréntesis, no me quiero meter en una discusión ahora, menos sobre este tema, más aún, hoy en día, Mamesh, literalmente ahora, ¿sí?, donde hay terribles atentados en Israel, que evidentemente, como se dice, Mati Lizarretsuba, liberaron la, al perro, ¿sí? Le sacaron la soga y que vayan a hacer cualquier cosa, por eso ya dando vueltas por todos lados, acuchillando gente. Evidentemente salió una orden de arriba. De arriba quiero decir de los jeques y jefes, no sé ni cómo se llaman y no me importa, para que vayan a hacer esto. Porque no son individuos separados que se les ocurrió. De ninguna manera, está todo calculado. ¿Qué quiero decir con todo esto? No hay posibilidades de un tratado de paz con alguien que lo único que quiere es matarte. No existe. Hola, ¿cómo estás? Te quiero matar. No, pero vamos a charlar, yo te quiero matar. No, pero mirá, te quiero matar. No tengo nada que charlar con vos. No me interesa nada lo que decís. No existe. No existe. O sea, no pasa por lo que estoy mencionando acá, que la tierra le pertenece a Dios porque Él la creó, entonces la tierra de Israel. Ellos no quieren la tierra de Israel. Ellos no quieren al pueblo judío. Punto. Entonces, si el pueblo judío está en la tierra de Israel, entonces bueno, hay que sacarlos de ahí. Si estuviesen los armenios, por decir cualquier pueblo, bueno, entonces no querrían a los armenios, vamos a sacar a los armenios, cualquier cosa. No tendrían problema. Ellos tienen problemas con el pueblo judío. Cerramos paréntesis. Al pia y adua, de acuerdo a lo sabido, shegam sheila shaila batoira y toiro, de acuerdo a lo sabido, que inclusive las preguntas en la Torá son Torá, como ya expliqué la clase pasada también, que uno podría estudiar solamente la pregunta y eso ya es estudiar Torá. Toiras m, si es la Torá de verdad, y es loimar, podríamos decir, de ze sheise bemedrash, del hecho de que está escrito en el midrash. Toiras Emes, que es parte de nuestra Torah, que es la Torah de verdad. Que el comienzo de la Torah debería haber sido de esta mitzvah del calendario. Y eso es lo que dice el Midrash. Después el Midrash explica por qué no empieza por ahí y empieza por Bereshit. Pero en la práctica el Midrash dice que debería haber empezado por otro lado. Ubifrat, y acá Rebe menciona lo que yo dije antes, y en particular. El Midrash es exclusivo. El lenguaje es: no debería haber empezado sino por tal lado. Quiere decir que es forzoso que empiece por la mitzvah de los meses de calendario. Este tipo de lenguaje, cuando aparece en el Talmud, cuando aparece en los Midrashim, te está indicando que es forzoso que sea así, no hay otra forma que sea así, que sea de otra manera, no hay forma que sea de otra manera. Quiere decir que la realidad es, ¿cómo debería haber empezado la Torah? Esa es la verdad del mes, de la mitzvah, de los meses y el calendario. Así debería haber empezado la Torah. La realidad es que es así. La Torah en la práctica empieza, ahora vamos a la explicación, paciencia, empieza por la mitzvah del mes. De vuelta, como la pregunta en la Torah es Torah, y todo lo que es Torah es emes, es verdad, quiere decir que si la Torah misma te está diciendo debería haber empezado por tal lado, es porque es verdad, empieza en tal lugar. Pero vos abrís un humash, un libro, y empieza por Breishis. Como Shikasa Batmul Merashav, ahora va a explicar eso. Como explicó el quinto Rebbe de Chabad, en un discurso que empieza con estas mismas palabras, esta parashá, esta sección que habla del calendario judío, es el fundamental comienzo de la Torah. Realmente empieza ahí. Ay, pero de vuelta, abrís el libro y empieza por otro lado. Hay otras cosas antes. Ela, la explicación es así. Este asunto, que la Torah empieza por la mitzvah de los meses del calendario, es algo profundo, es algo oculto en lo más profundo de la comprensión de la Torah. Y en forma revelada, la Torah empieza por Bereshit, por la creación. Pero en la forma más profunda, empieza por la mitzvah del mes. Ahora va. Obviamente el discurso es para explicar esto, que es una cosa y que la otra, que es primius, que significa lo más profundo, que significa lo externo, pero en resumen, para entender qué significa primius y hitzoinius, lo más profundo y lo más externo, es como una persona que tiene diferentes voluntades. Todos tenemos diferentes niveles de voluntad. Por ejemplo, ¿cuál es la voluntad más profunda de un ser humano? Vivir. Vivir. Bueno, pero para vivir tenés que comer. Ok, vamos a comer. Pero para comer tenés que tener plata para comprar la comida. Ok, ¿y qué hago para tener plata? Andá a trabajar. O sea, yo quiero trabajar. En realidad yo no quiero trabajar. Yo quiero vivir. Pero si no trabajo no voy a poder vivir. Porque no voy a tener plata para comprar comida, para pagar el alquiler y así sucesivamente. ¿Cuál es lo que se llama Ratzen Pnimi, la voluntad más profunda? Vivir. Ratzen Hitzoini, la voluntad externa es, bueno, quiero trabajar, quiero comer, quiero tener ropa, quiero tener una casa. Porque todas esas cosas me van a ayudar a cumplir mi verdadera voluntad, que es vivir. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es el verdadero y más profundo comienzo de la Torah? Ajoyteh Yoserajem. Este mes será para ustedes el primer mes, etc. Ese es el verdadero comienzo de la Torah. Pero eso es Bepnimius. Es lo más profundo. En general, lo más profundo está oculto. Cuando uno va a un trabajo, es un ejemplo cualquiera, una entrevista de trabajo, y le pregunta, bueno, ¿qué quieres hacer vos? Yo quiero vivir. ¿Y por qué viniste a esta empresa? Porque quiero vivir. Te garantizo que no vas a tener el trabajo. Te van a echar. Bueno, anda a vivir a otro lado, te van a decir. Tenés que decirle, porque yo quiero ser una persona que hace bien a la sociedad y que me gusta. No sé, la abogacía, por eso vine a este estudio de abogacía, bla, 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 cualquier cosa. Pero si vos vas a decir vivir, ¿cómo vivir?
Claro, pero vivir es Bepnimius, pero también es lo más abstracto.
Sí, sí.
Lo que pasa es que la gente necesita mediaciones entre esa larga finalidad abstracta y los intereses de la empresa.
Hay muchísimos pasos intermedios, claro. Claro que sí. Entonces, en lo más profundo, en la perspectiva más profunda, la Torah empieza en realidad, Bepnimius, así se dice en hebreo, la Torah empieza de la mitzvah del calendario. Y en forma revelada, empieza con la creación. Y de vuelta, a lo largo del discurso, el rebe va a explicar esta cuestión en forma más profunda. Y es le kasher ze, segundo parrafito. Podemos vincular este asunto, que por así decir, hay dos comienzos en la Torah, uno que lo conocemos, está revelado, y uno más profundo. Podemos vincular este asunto, betivu beisa deyes desmanas bria. Cuando analicemos en detalle las dos opiniones que aparecen en el Talmud al respecto de la creación. ¿Cuándo fue la creación? La creación del mundo, ¿sí? Das Rabbi Eliezer. La opinión de Rabbi Eliezer es Shebe Tishrei Nivra Ha'olam. Que el mundo fue creado en Tishrei, en el mes de Tishrei. Es el séptimo mes del año, que es el mes que estamos ahora, que ya terminamos toda la fiesta, ¿sí? Que originalmente, el rebe lo pone acá entre paréntesis porque no es parte del asunto central. Al final del discurso va a aparecer. Y dice, Behafei Be'elul, el 25 de Elul. El día de Rosh Hashanah es el día de la creación del hombre. Es el sexto día del relato de la creación. Quiere decir que en realidad la creación empezó, para atrás contemos, 6 días, sí. ¿Sí? 5 días. Entonces, originalmente la creación empezó el 25 de Elul, que es el mes anterior a Tishrei. ¿Sí? Sumamos días, 25, 26, 27, 29, el 1 de Tishrei, que es Rosh Hashanah, es el sexto día de la creación, Dios crea al hombre. Esto es lo que dice Rabbi Eliezer en el Talmud. Vedas Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua opina diferente. Shebe Nisan Nivra Olam, el mundo fue creado en el mes de Nisan, el mes de Nisan es el mes de Pesach. O sea, Jofei Adar, el mes de Adar es el anterior a Nisan, así como dijimos al respecto de Elul, al respecto de Nisan es Adar, el 25 de Adar. Estos dos rabinos discuten al respecto de vuelta de cuándo fue creada la creación. ¿Y cuál es la resolución de esto? Porque, ¿qué significa resolución? Yo discuto con vos, esto lo hablamos muchas veces, en el mundo de la filosofía común, si una persona discute con otra, bueno, uno tiene razón y el otro no. Cada uno va a tener que traer sus pruebas, se puede generar una discusión, más larga, más corta, no importa, pero al final de la discusión, uno tiene razón y el otro no. Porque si no, ¿qué es lo que estamos...? No puede ser que dos personas tengan razón. Esta es la clásica filosofía, clásica forma de pensar. En la Torah no es así. La Torah es todo al revés. Cuando dos personas discuten, la solución de la discusión es los dos tienen razón. Los dos tienen razón. Pero ¿cómo puede ser que los dos tengan razón? Porque están hablando de diferentes cosas. Están observando el mismo fenómeno desde diferentes perspectivas. Por eso uno dice una cosa y el otro dice otra. Pero los dos tienen razón. en este caso, la discusión aparente es, Rabbi Eliezer dice, ¿cuándo fue creado el mundo? En Tishrei. Muy bien. Y Rabbi Yeshua, ¿cuándo fue creado el mundo? En Nisan. Los dos no pueden tener razón. Porque Tishrei es Tishrei y Nisan es Nisan. Son dos meses. O vos tenés razón, o yo tengo razón, y cada uno trae sus versículos ahí en el Talmud. Pero Hasidut muestra, la filosofía, el pensamiento hasídico muestra que en realidad los dos tienen razón. En la práctica, la creación concreta, física que nosotros conocemos, fue en el mes de Tishrei. Libre y es ay la maíz Nisan, pero el pensamiento de creación del mundo en potencial fue en el mes de Nisan. ¿Se entiende cómo están hablando de dos cosas diferentes? Uno habla de la cuestión concreta, física, el mes de Tishrei, y el otro habla de la cuestión, llamémosla, espiritual, en potencial. Como en un ser humano, tenemos cualidades que las tenemos a flor de piel y son concretas, y tenemos cualidades en potencial, y todos tenemos un tesoro, un oitzar, un tesoro enorme de cualidades en potencial, y a lo largo de toda la vida tenemos que aprender a revelar esas cualidades. Obviamente hay cualidades que hay que reprimir porque son negativas: quiero robar, quiero matar, quiero ser una mala persona, es más cómodo, es más fácil, bueno, eso reprimilo. Y hay cualidades que uno tiene que desarrollar. Pero en la práctica, potencialmente hablando, tenemos montones de cualidades. Entonces, el mundo en potencial, en la palabra del Rebbe, el pensamiento de la creación del mundo fue en el mes de Nisan. Pero el mundo en la práctica fue creado en el mes de Tishrei. Al Pia Yadúa, de acuerdo a lo que he sabido, sabido quiere decir en discursos, en diferentes discursos hasídicos, Shemakshava Yapnimius, Akavona Beatachlis, Shelasia, Shelachar Yamakshava. El pensamiento es lo más profundo, es decir, el objetivo y la finalidad de la acción que viene después del pensamiento. Cuando vos vas a hacer algo, cualquier cosa, es porque lo pensaste primero y después lo realizás. Por eso es tan grave y tan duro, digamos, cuando una persona actúa solamente por impulsos. Casi siempre se equivoca. Casi siempre. Porque no hay pensamiento previo a la acción. E inclusive, si uno quiere profundizar más todavía y volverse un poquito loco, también hay un pensamiento previo, y el pensamiento previo es: no me importa nada, solamente me importo yo. Ese es el pensamiento subyacente a la impulsividad, al tipo que todo lo que hace lo hace por impulso, porque igual no me importa lo que pase con vos, me importa solamente yo. Y de última, me saqué las ganas, hice lo que quería, y si me equivoqué, uy, perdón, no me di cuenta, listo. Y si al otro uno le hizo daño, más que me importa, yo hice lo que yo quería y la pasé bien. Es terrible, es extremadamente egoísta. Volviendo al discurso, el pensamiento es el pnimius, como yo expliqué antes, lo más profundo, es el objetivo de la acción posterior. Nimza surge entonces. La creación concreta que fue en el mes de Tishrei, como dice Rabbi Eliezer, es la parte más externa de la creación, es lo que se ve, lo concreto, la acción. Y lo más profundo de la creación, el tachlis, el objetivo, fue en el mes de Nisan. El rey más adelante, bastante más adelante, y no vamos a llegar a eso, explica esto en el término del servicio a Dios también. ¿Cómo se explica esto? Y al derer zeu que no guía las jalas a Toira. Lo mismo ocurre con el comienzo de la Torah. De zeya Toira más jeres, bibreishis, bara, etc. El hecho de que la Torah empieza con la creación, en la práctica, vos abrís el libro y el libro habla de la creación. Abrí me poi a la Tishrei, en la práctica, concretamente hablando, la creación fue en el mes de Tishrei. Esto es el sueño, es solamente lo externo, solamente lo más concreto y exterior, físico. Aval bepnimius, pero desde una perspectiva más profunda, azhala satoira y ajoide yazelahem, shekel roshkhodesh nisan. En la práctica, en términos más profundos, quiero decir, el comienzo de la Torah es, este mes será para ustedes el primer mes, etcétera, que esto hace referencia directa al mes de Nisan, porque Dios se lo dijo en el comienzo del mes de Nisan. Entonces Dios le dijo a Moshe, este mes, en el mes de Nisan, va a ser para ustedes el primer mes, etcétera, etcétera.
O sea que Nisan es un mes de más energía.
Diferente energía, de esto va a hablar al revés. Ahora va a empezar la diferencia entre Tishrei y Nisan. ¿Qué es Tishrei y qué es Nisan? En base a eso, ¿qué es lo que dice Rabbi Eliezer? ¿Qué es lo que dice Rabbi Yeshua? ¿Por qué Rabbi Eliezer dice así?
¿Y cómo se diferencia, o sea, el comienzo en Pesach y el comienzo en Rosh Hashaná?
Es lo que me voy a hablar ahora.
Ah.
Justamente es lo que voy a decir ahora. Parecido a la pregunta de Leo, ¿correcto? Es justamente lo que el rey va a empezar a explicar ahora. Justamente esto el rey va a empezar a explicar. Porque de eso se trata todo el discurso. ¿Cuál es la diferencia entre Nisan, entre Nisan y Tishrei? Y más aún, ¿qué aplicación tiene para nosotros? Porque vos podés explicar en teoría y me podés explicar filosofía, todo muy lindo, pero ¿cómo se aplica? ¿Cómo se usa? El rey va a hablar también del Koyah Hatshuva, de la capacidad de arrepentimiento y acercamiento a Dios que tiene el hombre. ¿De dónde viene? ¿Viene de mí, como ser humano, o viene de Dios? Y también tiene que ver con Nisan, con Tishrei, vamos a ver. ¿Veis? Segundo capítulo. Hasta ahora lo que es de tipo, especie de resumen, el rey planteó nada más que hay dos comienzos en la Torá. Uno es el concreto y otro es más profundo. Y conectó esto con dos opiniones en el Talmud sobre cuándo empezó la creación, si en Tishrei, Rabbi Eliezer, o si en Nisan, que es Rabbi Yoshua. Vamos a ver. Vamos a entender esta conexión de vuelta entre Tishrei y Nisan con el comienzo de la Torá en concreto, Breishis, o en profundo, digamos, en espiritualmente hablando, en Nisan. Esto lo vamos a entender, Beakdim, primero precediendo otra cosa. De Beahilu, Benisan, Kama y Nionim. Hay muchos asuntos en la diferencia entre Tishrei y Nisan, como meses. Cada uno de los meses del año tiene su asunto particular. Es muy común la comparación entre Tishrei y Nisan, por esta misma cuestión de la discusión entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yeshua. Discuten entre esos dos meses. ¿Cuáles son las diferencias entre Tishrei y Nisan? Mehem, entre ellas.
No, sí. Tishrei es el primer mes y.
En realidad.
¿Y Nisan es el sexto?
En realidad no. Nisan es el primer mes y Tishrei es el séptimo mes.
Ah, sí.
Claro. Septiembre.
Lo que pasa que nosotros que hacemos todo al revés, porque somos Yehudim, y eso es lo divertido, Rosh Hashanah, el comienzo del año, es en el séptimo mes. ¿Quién dijo que el comienzo del año tenía que ser el primer día del primer mes? No sé. Se le ocurrió a algún Gregorio por ahí dando vueltas. Para nosotros, el comienzo del año es en el séptimo mes. Soy muy chique, ¿no?
Me hace acordar esos discos de las radios. En los que empezaba el primer surco 10 centímetros más adelante de la periferia.
¿Qué?
Entonces, ¿qué es la explicación?
Ah, bueno, pero es parte del discurso. Hay que entender qué es Nisan y qué es Tishrei.
Claro.
Paciencia.
Yo soy Nisan, vos serás Tishrei.
Estamos en la primera línea del segundo capítulo. ¿Cuáles son las diferencias, o por lo menos algunas, de las diferencias entre Nisan, entre Tishrei y Nisan? Entre el mes de Tishrei y el mes de Nisan, de Amshah, Habet Tishrei y Alidei Saruza de Letata. La proyección divina, o sea, de divinidad al mundo, en el mes de Tishrei, es a través, traducido literal, de un despertar de abajo. Es una expresión famosa en Kabbalah, Yisaruza de Letata. Yisaruza de Letata significa que es el hombre el que hace algo para que Dios se vincule con él. En el caso de Rosh Hashanah, por ejemplo, aceptar a Dios como rey. Entonces Dios dice, ok, vos me aceptás como rey, yo voy a ser tu rey. Vos no me aceptás como rey, que te vaya bien. En el mes de Tishrei, la proyección divina hacia el mundo depende del hombre. Y se usa del etato, un despertar de abajo. En el mes de Nisan es al revés. La proyección divina hacia el mundo viene de arriba. Dios inicia, digamos, esa conexión en el lenguaje del Zohar y se usa del Eila, un despertar de arriba por sí mismo. Dios mismo por sí mismo. Y esto es lo que, la razón por la cual también en dos fiestas diferentes, esto tiene mucho que ver con el rezo. Hay dos momentos en el rezo en que cambiamos parte del rezo. En Shmini Atzeres, que es el final de las fiestas de Tishrei, empezamos a pedir lluvia. Que Dios nos dé lluvia en la tierra de Israel. Y, o sea, lo pedimos para en todos lados, me refiero a que Dios dé lluvias en la tierra de Israel. Empieza la época de lluvias en la tierra de Israel. ahora. Y en el mes de Nisan pedimos rocío, porque la lluvia afectaría al producto del campo, entonces no necesitamos lluvia en el verano, cuando está llegando el verano, entonces pedimos rocío. Entonces, ¿por qué pedimos lluvia en Shmini Atzeres, en el final de la fiesta de Tishrei, y pedimos rocío en Pesach, que es Nisan? Porque la lluvia tiene una representación espiritual muy concreta. La lluvia es una proyección de Amshaja, salí de Salusa de Letata. La lluvia es una proyección divina a través de un despertar de abajo. ¿Cómo es la lluvia? Se evapora el vapor, el agua, lo que sea del océano, no importa. Sube, la humedad del océano sube, se generan nubes y cae lluvia. Espiritualmente hablando, en el servicio a Dios, esto es, yo me acerco a Dios, yo inicio esa conexión y Dios me responde. Despertar de abajo. Vetal. Y el rocío es al revés. El rocío viene aunque no hagas nada.
No hay... Se deposita en las hojas. En
sí,
realidad.
Sí, sí.
Es condensación por baja de temperatura.
Correcto.
En la noche de verano.
Bien, estaba esperando que nadie diga esto, pero no importa. Si lo dijiste, todo bien. Hay que entender los meshalim, los ejemplos en Hasides y en general en la Torá. Todos los ejemplos se espera que sean lo más cercano a la realidad es posible, porque cuanto más cercano a la realidad es el ejemplo, más preciso es el ejemplo, más detalles podés extraer de ese ejemplo para entender lo que realmente querés entender. Que en hebreo se dice nimshal, lo que estás tratando de entender para lo que fue dado ese ejemplo. En el caso del rocío, si le vas a preguntar a un científico de dónde salió el rocío, es como decís vos, que la condensación, etc., se forma una gotita, por ejemplo, arriba de una hojita de un árbol, y es esa gotita. En el ejemplo es el utilizado en Hasides, es como si el rocío viniese de arriba. Porque
es que
no es
hay
algo.
Hay un sentido en que viene de arriba. Las condiciones de temperatura para que baje, la sensación
es que en realidad no baja.
Para que se deposite, pero bueno. Vienen de allí. Si el punto rocío en verano, por ejemplo, es de 21 grados y no hace 21 grados, porque a Yem se le ocurrió mandar viento del norte y mucho calor, no hay rocío.
Tenés razón. La Gemara dice rocío lo que hace, el rocío nunca deja de estar. Inclusive es una discusión en la Gemara si hay que pedir rocío o no, en la práctica pedimos, pero a lo que voy es, no es que el rocío baje del cielo, no. Científicamente hablando, no. Pero lo que representa el rocío es una proyección divina que no requiere de un trabajo previo para generarla, sino que Dios mismo la manda. No hay un trabajo aquí abajo para generar rocío. Por eso pedimos por lluvia en Tishrei, porque la lluvia representa el trabajo del hombre hacia Dios y la respuesta divina, que es la lluvia, esto del vapor que se evapora, etc. Y el rocío lo pedimos en Pesaj, porque Pesa simboliza que Dios mismo manda por su propia iniciativa energía hacia el mundo. Esta es una diferencia entre Tishrei y Nisan. Veo Itchiluk ben Nisan le Tishrei, otra diferencia que hay entre estos dos meses. De Ajayus shen mishach rosh hashana Tishrei al kol hashana ubigvul umida. La vitalidad, la energía divina que se proyecta en el mes de Tishrei, en Rosh Hashanah, para todo el año, es una energía medida. Gvul quiere decir límite y mida es medida, la misma palabra. Es una energía limitada. Que en general se refiere a la vitalidad, la energía divina dentro de las criaturas, que le da vida a las criaturas, a cada una de ellas. Y es la raíz espiritual, toda esa energía que se proyecta en Rosh Hashanah a través del trabajo del Yehudí en Rosh Hashanah, a través de tocar el Shofar en Rosh Hashanah y así sucesivamente. Esa energía es la raíz de la naturaleza, de todo lo que ocurre en la naturaleza. Acá el texto dice Anagasateva, la conducción de la naturaleza. ¿Qué significa conducción de la naturaleza? No es el tema de este discurso, pero simplemente para entender, para que nadie piense cualquier cosa, porque hubo filósofos, inclusive judíos, que, por así decir, mandaron frutas, Spinoza, qué sé yo, se mandó cualquier cosa, pensando que la naturaleza es algo en sí mismo y que es una especie de Dios, cualquier pavada, ¿sí? Cualquier tontería. hay dos nombres clásicos. De vuelta, no es el tema del discurso, pero lo explico esto para que no queden dudas. Hay dos nombres, Dios tiene muchísimos nombres. Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo puede ser que Dios tenga muchos nombres? ¿Cuál es la idea que Dios tiene muchos nombres? Cada expresión divina donde Él se revela hacia nosotros haciendo algo, esto lo llamamos un nombre de Dios.
¿Por ejemplo?
Abaye, Elohim, Tzvaco, Izkel. Montones. Sí. Entre todos esos nombres, que son montones, entre todos esos nombres hay dos generales, digamos. Uno se llama Abaye, Yud Kei Vav Kei, una Yud, una Hei, una Vav Yan Kei, es un nombre de cuatro letras, que se llama Shema Etzem, el nombre esencial de Dios, y el otro es Elohim. Elohim. Que de vuelta hay montones más, con montones de expresiones. Estas son dos cosas generales. Bekitsu, en el resumen, la cuestión. ¿Qué simbolizan estos dos nombres? Estos dos nombres simbolizan Abaye, quiere decir en hebreo Haya, Hove, Veye. Fue, es y será. O sea, en otras palabras, lo sobrenatural, lo infinito. Porque una cosa no puede. Yo, soy un tipo común y corriente, no puedo. Fue, es y será. Yo soy yo y voy cambiando y un día me voy a morir y bueno, y seguimos, el mundo sigue funcionando y no voy a estar más. Pero Dios no es así. En términos bien sencillos, ¿eh? Fue, es y será, y siempre es el mismo, y siempre va a ser el mismo, y siempre fue el mismo. Es infinito, eso es Dios. Eso es Abaye. Elohim es el opuesto. Cuando uno suma las letras de la palabra Elohim, suma Hateva, la naturaleza. El nombre Elohim de Dios, por así decir, se encarga de generar una sensación de que Dios está oculto, no lo vemos, de un mundo finito, un mundo concreto, físico. Eso es el Elohim, eso es Ateva, eso es la naturaleza. Decimos todos los días en el rezo Veyadato Ayom Vayevais el Abajo que Avaye es Elohim. Vas a saber hoy, Veyadato Ayom, vas a saber hoy, lo vas a poner en tu corazón, quiere decir que no es algo tan sencillo tampoco, tenés que hacer un trabajo para que esté puesto sobre tu corazón, que Avaye o Elohim, que estos dos nombres en realidad son lo mismo. No es que hay un Dios que se llama Avaye, que es infinito, y Dios libre y guarde pensar que hay otro Dios que se llama Elohim, que la naturaleza, no entendiste nada, es lo mismo. ¿Y cómo puede ser que lo mismo? Son dos cosas diferentes aparentemente. Hasides explica, nosotros hicimos todo un maimar sobre esto, largo, muchas clases. Hasides explica de la siguiente manera, un ejemplo, para que nadie se vaya con las dudas, más allá de que no es el tema de este maimar. Cuando un maestro ideal, que sabe todo, explica a un alumno ideal, que no sabe nada, un concepto, un tema, sea cual fuere, no importa, el maestro está haciendo dos peulot, dos acciones a la vez. Por un lado, está revelando, está diciendo algo al alumno. Mirá, el tema es ta ta ta, y tiene tales reglas, de tal manera, ta ta ta. Y a la misma vez, está ocultando cosas. Porque si el maestro conoce la verdadera profundidad del asunto, y en el momento, en el primer momento que se encuentra con el alumno, empieza a decirle toda la profundidad del asunto como el maestro lo entiende en su cabeza, el alumno se confunde y no entiende nada. Cero. No va a ser capaz de entender lo que está pensando el maestro. Porque no tiene toda la preparación que tiene ese maestro, todo el tiempo de estudio que tiene ese maestro, conocimientos, etc. Entonces, ¿qué hace el maestro? Oculta un montón de información. A propósito, oculta un montón de información. Y a propósito también, revela un montón de información. Pero información que está masticada, procesada, para que el alumno esté en condiciones de entenderla. Obviamente, a partir de ahí, el alumno empieza a crecer, y bueno, el maestro va a tener que darle cada vez más información, más profundo, bueno, se verá cómo sigue avanzando este alumno. Pero en la práctica, son dos peulot opuestas, son dos cosas totalmente opuestas, revelar y ocultar, pero que pasan a la vez. No podés separar una de la otra.
¿Se puede decir ocultar como tzimtzum?
Es que eso es el tzimtzum.
Claro.
Eso es, de eso se trata. Sí. Contraer, de eso se trata. De eso se trata el tzimtzum.
Bajarse al nivel del alumno, o sea, para que el alumno pueda llegar a entender.
Sí, correcto. Lo mismo pasa con las palabras. Las palabras que una persona dice tienen una doble función. Por un lado, ocultar, limitar y contraer un concepto en una cantidad de palabras determinadas. Hoy fue un lindo día. Cortado, bien concreto. Entonces, por un lado, ocultan un montón de otra información. ¿Cuánta temperatura sigue? ¿Por qué te parece que era lindo día? Y el sol estaba...
Está el discurso, que es totalmente amorfo, y donde se pueden decir hasta datos totalmente disparatados que no sirven para nada, y está el texto. El texto es un simsum de discurso, tiene principio, tiene medio y tiene fin.
Bueno,
y si es argumentativo, tendrá argumentos y tendrá una conclusión.
En Hasid se habla de la palabra, sí, de las letras específicamente hablando. Las letras entonces tienen esta doble función: revelar una idea, porque si no lo decís nada, al final no pasa nada. Nadie sabe que para vos fue un lindo día si no lo decís. Por un lado revelan algo y por el otro lado ocultan. A la vez, y es lo mismo. Y después sí que hay dos tubias que está uno revelando y el otro está ocultando. Es todo lo mismo. Y pasa literalmente a la vez. Eso es lo que quiere decir. Vas a saber hoy, vas a poner sobre tu corazón que Abaye o Elohim es lo mismo. No puede decir que hay un Dios infinito y un Dios finito. ¿Cuántos dioses tiene judaísmo? Dos. No, no entendiste nada. No, es una sola cosa. Bien. Entendido esto, volvemos al tema. Todo esto surgió porque acá el Rebe menciona que toda la energía divina que se proyecta en Rosh Hashaná para ser distribuida a lo largo de todos los días del año es una energía limitada, concreta. Cada día va a tener su energía. De hecho, la Gemara dice, ¿sí?, el Talmud dice que en Rosh Hashaná se determina cuánto va a ganar una persona a lo largo de todo el año. Y bueno, a lo largo de todo ese año se te va a ir dando lo que corresponda, en forma limitada y concreta, ni un centavo más, ni un centavo menos. Eso es Hanaga Sateva, la conducción de la naturaleza. Y el hecho, por el otro lado ahora, el hecho de que mes de Nisan es el comienzo de los meses, que se llama Rosh Chodesh, la cabeza de los meses, el comienzo de los meses. El hecho de que se llama la cabeza de los meses es porque de ese mes, del mes de Nisan, se proyecta vitalidad a todos los otros meses. Tal y cual es la cabeza de una persona, que de la cabeza se proyecta vitalidad a todos los miembros del cuerpo. Eso es lo que para eso funciona la cabeza. Entonces el mes de Nisan se llama Rosh Chodeshim, el comienzo de los meses, y de él se proyecta vitalidad a todos los meses. Pero ¿qué tipo de vitalidad? Esto tiene que ver con la vitalidad, lo que se proyecta en el mes de Nisan, ilimitada, infinita, que trasciende los mundos, trasciende todos los límites, que es que es la raíz espiritual de la conducción milagrosa que Dios tiene sobre el mundo, que trasciende la naturaleza. Por eso el mes de Nisan también se llama Nisan de Nisa y Nisim. Es la misma palabra, Nes, en hebreo quiere decir milagro. Un milagro, hay muchos niveles, pero no importa. En términos sencillos, un milagro es algo que trasciende la naturaleza, que no sigue las reglas que nosotros conocemos en la naturaleza. Eso es un milagro. Por eso el mes de Nisan es Anaganisis, tiene que ver con los milagros. ¿Estamos hasta acá?
Sí.
Vamos a terminar el párrafo. Por eso la creación del mundo fue en el mes de Tishrei. Y la salida de Egipto fue en el mes de Nisan, que es Pesaj. La creación del mundo significa que fue creado un mundo medido, limitado, de acuerdo a las reglas de la naturaleza. El mundo como nosotros lo conocemos. Y la salida de Egipto, ¿qué es lo que significó? Que de esto siempre se habla en Pesaj. La salida de Egipto es Mitzrayim, en hebreo, está relacionado con la palabra Metzarim. Metzer es límite. Metzarim es como algo que oprime, algo que limita. Yetziat Mitzrayim, la salida de Mitzrayim, de Egipto, es superar los propios límites. Salirse de esos límites, de esas opresiones. Entonces, la salida de Egipto, que es la salida de la opresión y de los límites impuestos por el mundo, a veces impuestos por uno mismo, a veces impuestos por el medio externo, etc., a través de una revelación de una luz infinita que trasciende los mundos. Entonces, por eso, el mundo limitado fue creado en Tishrei, concreto. La salida, trascender esa limitación, esa es Nisan. Por eso la salida de Egipto fue Nisan. No podría haber sido otro día. Dicho de otra manera, en el judaísmo cada fiesta simboliza un momento del año y simboliza una energía determinada que ocurrió en ese momento del año. Y esa fiesta solamente podría haber sido en ese momento, no en otro momento. Porque en ese momento estaba disponible esa energía, esa cualidad, esa cuestión, y eso es lo que generó la salvación o lo que sea que la fiesta represente. Es esa energía de ese día. Yom Kippur no podría haber sido otro día. Rosh Hashanah no podría haber sido otro día. Pesach no podría haber sido otro día. Purim y así sucesivamente. Todas las fiestas tienen que ver con la energía de ese día. Por eso cuando llega una fiesta judía, no decir, nos acordamos de vuelta que hace 3.000 años, qué divertido, ya me tiene podrido. Todos los años lo mismo. No entendiste la fiesta. Se te pasó por arriba. El día de la fiesta, sea cual fuere, está disponible la misma energía que estuvo en el día original de esa fiesta, cuando pasó el evento de la fiesta. Hanukkah, Purim, la que sea. Quiere decir que si vos querés revivir ese día, vas a tener que hacer algo. En Hanukkah vas a tener que prender la menorá, en Purim vas a tener que prender la megilá. Cada fiesta tendrá sus leyes, sus cosas. Pero esas leyes, esas cosas sirven para conectarse con la energía original de ese día, que está disponible ese día. Está ahí. Ahora, si vos no haces nada, te quedas en casa haciendo zapping, se te perdió. ¿Qué pasó? Entonces, ¿por qué de vuelta la salida de Egipto fue en Nisan? Porque Nisan es Nisim, es milagros, es trascender las limitaciones del mundo. Entonces ahí fue la salida de Egipto. Y podríamos decir, que estos dos asuntos mencionados dependen uno del otro. Y este es el tema, la introducción al tema del discurso. ¿Cuáles fueron los dos asuntos mencionados? Uno es que en Tishrei hay Zaruza del Etata, un despertar de abajo, y que en Nisan es Zaruza del Eilo, despertar de arriba. Por eso en Tishrei tenés lluvias, que es lo que viene de abajo y después la respuesta de arriba, y en Nisan tenés tal, rocío, que es lo que viene directamente de arriba. ¿Sí? Esta es la primera diferencia que hay entre Tishrei y Nisan. Y la segunda que el rey planteó es la cuestión de la naturaleza en Tishrei, concreto, mundo físico limitado, y en Nisan el mundo ilimitado. Proyección divina ilimitada, milagros. Estas dos cosas están relacionadas. ¿Cómo es? De Amshaha, Bali, de Isaruza del Etata, Baida San Ibrahim. La proyección divina que viene a través de un despertar de abajo, es decir, el trabajo del hombre, que genera Inmeduda Mubeles, le fío y Felamato. Esta medida ilimitada de acuerdo a la forma de trabajo de aquí abajo. Dicho de otra manera, en términos bien, bien simples. Si vos trabajás en una empresa, en un puesto bajo de la empresa, ¿cuán alto va a ser tu sueldo? Tan alto como sea tu puesto. Ahora, si vos trabajás en la empresa en un puesto extremadamente alto, tu sueldo va a ser extremadamente alto. De acuerdo a tu trabajo, no estoy hablando de las injusticias, no me interesa esto, ¿sí? Es bien simple. De acuerdo a tu trabajo, va a ser tu sueldo. Así de simple. Más trabajo, o mejor, más calificado, mayor sueldo. Acá pasa lo mismo.
¿De acuerdo a la calidad?
No, sí, el rey no está hablando en sí de calidad. No, dame un minuto y tocamos eso. Voy a leerlo de vuelta la frase en castellano. De acuerdo, la proyección divina. Sí, ahora hablamos de eso. La proyección divina que surge a través de un despertar de abajo, es decir, el trabajo del hombre, de la creación, de la criatura, es medida de acuerdo a esa criatura que trabaja. Al trabajo de esa criatura. Y la proyección que viene de arriba, por un despertar de arriba, por sí misma, es de acuerdo a Dios, de acuerdo al arriba. No está medida de acuerdo a la criatura. ¿Se entiende esto o no? No se entiende.
Me perdí.
Vamos de vuelta. La proyección divina que viene desde Dios, obviamente, a través de tu trabajo, es medida a partir de tu trabajo, de acuerdo a tu trabajo. cuanto más, no necesariamente calidad, la calidad y cantidad también tienen que ver con esto, pero acá está hablando en forma más global todavía. Hay una...
Cuanto más das, recibís lo mismo que vos das, digamos, sería...
Más o menos. Porque eso en realidad es interesante. Es un pensamiento peligroso. Es un pensamiento peligroso.
El empeño.
No, un minuto. Es un pensamiento peligroso. ¿Por qué es un pensamiento peligroso? Porque vos podés decir, bueno, yo voy a servir mucho a Dios para que Dios me dé mucha recompensa. Que de hecho es uno de los fundamentos del judaísmo también. Es un tema aparte, es un tema en sí. Voy a trabajar mucho, voy a hacer muchas mitzvot, ¿para qué? Para que Dios me dé mucha recompensa. Entonces, al fin y al cabo, todo lo que estás haciendo por Dios, ¿por qué lo haces en realidad? Por vos, no por Dios. Porque yo quiero mucha recompensa, yo quiero estar bien en el Gan Eden, en el paraíso, sea lo que fuere que es, entonces yo hago muchas mitzvot, soy un gran judío. Fenómeno. Pero en realidad es para mí, no estoy haciendo nada para Dios. No estoy haciendo nada para Dios. Entonces es un pensamiento peligroso, peligroso. El Rebbe está hablando en forma mucho más global, mucho más simple de lo que lo están poniendo ustedes. Yo soy un ser humano, por lo tanto, soy limitado. ¿Qué quiere decir soy limitado? No puedo estar en dos lugares a la vez, no tengo infinitos años, no tengo infinito conocimiento, soy un tipo común y corriente, limitado. Bien. Quiere decir que mi trabajo hacia Dios también es limitado. ¿Cuántas mitzvot puedo hacer en un día? ¿Cuánta Torah puedo estudiar en un día? El día tiene 24 horas, necesito dormir un poquito, necesito ir al baño, comer, qué sé yo. Entonces mi trabajo es limitado, forzosamente, porque yo soy limitado. La respuesta divina también va a ser limitada. Pero no porque yo hice poco, porque yo soy malo, porque yo... Simplemente porque yo soy limitado. Entonces todo lo que yo haga va a despertar en Dios una proyección limitada. Medida de acuerdo a mi capacidad limitada. Ahora, ¿esto se entiende?
Sí.
Se entiende, pero es difícil.
¿Por qué?
Sí, como... Es como que hubiera una especie de condicionamiento difícil de comprender, ¿no?
Es que es un condicionamiento intrínseco a que somos seres humanos.
Claro, no, lo que somos como humanos, sí, sino a la correspondencia, digamos, divina.
Sí, totalmente. Totalmente. La correspondencia divina, tras un despertar del ser humano, va a ser medida de acuerdo a ese despertar del ser humano. Por el otro lado...
Es como que... Cuando uno lee, inclusive, un texto, vos vas a entender lo que justamente tenés que entender. Y otra persona puede entender...
Puede entender otras cosas.
Es algo más profundo o no sé qué.
Va a ser de acuerdo a tu capacidad de comprensión.
Claro.
Sí. Puede ser.
No sé.
Puede ser un ejemplo. Por el otro lado, para terminar el párrafo nomás. Por el otro lado, la proyección divina... que se inicia en Dios, que Él la inicia porque tiene ganas, anda a preguntarle a Él por qué, va medida de acuerdo a Él, y Él es infinito. Quiere decir que no es una proyección medida por la creación, preparada para la creación, no, viene de Dios, entonces es infinita. ¿Qué es la diferencia entre Tishrei y Nisan? En Tishrei es el hombre acercándose a Dios, y en Nisan es Dios viniendo y sacándote de Egipto, porque Él tuvo ganas, porque sí. Entonces, Tishrei es algo limitado, concreto, creación física, ni medido. Nisan es ilimitado, infinito, sin medida. Sin medida. Y acá viene la puerta de entrada, todo el resto del discurso. De acuerdo a esto, tenemos que entender. Dijimos anteriormente que el mundo en potencial, ¿cuándo fue creado? En Nisan. En forma concreta fue creado en Tishrei. En forma potencial fue creado en Nisan. Pero si Dios pensó en el mes de Nisan crear un mundo, aunque fuese en forma potencial, ¿en qué debería haber pensado en Nisan? En algo ilimitado, infinito. Entonces el Rebbe está pensando, está preguntando, perdón, ¿cómo es que Dios en el mes de Nisan, que tiene que ver con milagros, ilimitado, sin medida, etcétera, pensó en un mundo concreto, limitado, físico, medido? Como que no suena, no pega. ¿Se entiende lo que está preguntando?
Sí.
Vamos a leerlo. El Pisei Tzarek Leoven, de acuerdo a esto hay que entender, Maya Bakshava, el libro de Isabel Maisa Benizan, el pensamiento para crear el mundo, el pensamiento divino para crear el mundo. Fue en Nisan, Maya Shaihus de Brias Oilen, Medida de Akbala, de Nisan, Giluyer Aplikul. ¿Qué relación tiene una creación, la creación, perdón, de un mundo concreto, medido, físico, con Nisan? Que Nisan simboliza lo ilimitado, lo infinito. No tiene relación una cosa con la otra. ¿Por qué Dios pensó en un mundo concreto en el mes de Nisan? No pega. Debería haberlo pensado en el mes de Tishrei, pero no en Nisan. En Nisan es pensar en cosas infinitas, pensar en salirte de los límites. No, justo en Nisan vamos a pensar en límites. ¿Cómo? Es un mes infinito, es un mes de Nisan, milagros. ¿Se entiende la pregunta?
Sí.
Muy bien.